En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo abordaremos la fiesta de San Ignacio Clemente Delgado, patrón de los misioneros diocesanos de Zaragoza, que se celebra el 12 de julio. Para ello hablaremos con Federico Castillo, delegado de misiones de la diócesis. Y más tarde contactaremos con la delegada de comunicación de la diócesis de Tarazona, Marta Latorre, para charlar sobre los últimos grandes eventos de religiosidad popular de esta diócesis, como son la procesión del Santo Cristo de la Agonía, la saca de la Virgen del Castillo en Vijuesca y la romería del Quililay. Por su parte, Jesús Fuerte nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, el evento en la cocina con Fray Marcos.
La Pastoral Juvenil y Vocacional de Zaragoza ha organizado en la Parroquia de Cristo Rey el próximo 8 de julio de 6 a 8 de la tarde el evento en la cocina con Fray Marcos. En este evento, el invitado enseñará alguna receta interesante y ofrecerá el testimonio de su paso por MasterChef España. A continuación, habrá una fiesta en el jardín para dialogar de una forma más distendida con Fray Marcos y cenar de picoteo entre lo que cada uno lleve. Como hay aforo limitado, es necesario apuntarse a través de un formulario que encontraréis en la página de Facebook de la parroquia Cristo Rey.
Concierto benéfico organizado por la Cofradía del Silencio.
La Cofradía del Silencio convoca a todos los interesados al concierto benéfico La Jota, organizado con motivo de la clausura de la restauración del Cristo de la Agonía, que se celebrará en la parroquia de San Pablo Apóstol el próximo domingo 16 de julio a las 7 y media de la tarde. Contará con la participación de primeras figuras del mundo de La Jota y el donativo es de 10 euros. Las entradas se pueden adquirir en la parroquial de San Pablo Apóstol, en la cafetería La Pasión en la calle Mayor 47, en Indumentaria San Jorge en la calle San Jorge 25 y en Bodegas Almau en la calle Estebanes número 10.
Peregrinación a Turquía.
La Vicaría Quinta de la Diócesis ha organizado una peregrinación a Turquía para hacer la ruta de San Pablo del 23 al 31 de octubre de este año. Más información y reservas en el teléfono 976-214771 de Viajes Área.
Más días de acceso gratuito al aseo.
Ignacio Ruiz, director conservador del Patrimonio Artístico de las Catedrales de Zaragoza, comunicó ayer jueves a los medios de la ciudad un cambio en los accesos gratuitos a la Catedral del Aseo. Hasta ahora, tan solo unos días festivos al año era posible acceder de manera gratuita y pública a la catedral. Pues bien, por indicación de la Dirección de Cultura de la DGA, estos días de acceso gratuito han de ampliarse a 4 mensuales para los ciudadanos empadronados en la Comunidad Autónoma de Aragón. Acatando esta directriz, la SEO ofrecerá visitas gratuitas previsiblemente los martes, aunque cada mes puede variar en función de las festividades concretas y según se considere más adecuado ofrecer estas visitas. Toda la información se irá publicando en la web catedraldezaragoza.es.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema estrella de este espejo, la fiesta de San Ignacio Clemente Delgado. La Delegación Episcopal de Misiones de Zaragoza invita a la comunidad diocesana a la celebración de San Ignacio Clemente Delgado y Cebrián, obispo mártir nacido en Villafeliche y patrono de los misioneros de la Archidiócesis de Zaragoza desde 1988. La Eucaristía tendrá lugar en el altar mayor de la Basílica del Pilar a las 12 del mediodía, el próximo miércoles 12 de julio, orando y encomendando de modo especial a los misioneros y misioneras fallecidos durante este último año. Para hablar de esta importante fecha de la Archidiócesis de Zaragoza, vamos a hablar con Federico Castillo, delegado de misiones de esta diócesis. Federico, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar aquí con vosotros.
Federico, ¿bajo qué lema celebramos el Día de San Ignacio Clemente Delgado y qué es lo que nos quiere decir?
La fiesta de San Ignacio Clemente en nuestra diócesis coincide con el Día del Misionero Diocesano, que este año tiene como lema Compartimos la Misión. Un lema que de una u otra manera nos lleva a descubrir lo que el Papa Francisco nos menciona reiteradamente. Cada uno es una misión. Cada bautizado, cada cristiano es una misión. Y eso que los misioneros ya han descubierto que son una misión es lo que ellos están intentando también pues llevar a cabo en sus territorios de misión. Pero claro, no es algo que ellos realizan en solitario ni en soledad, sino que lo hacen junto con toda la Iglesia diocesana de donde ellos han sentido ese llamado y desde donde han sido enviados, en este caso desde nuestra diócesis de Zaragoza. Por lo tanto, cuando mencionamos el compartimos la misión, de una u otra manera también nos comprometemos y decimos, claro, lo que este misionero o misionera está realizando es algo que a mí me incumbe, es algo que de una u otra manera a mí me involucra, me implica, no solamente económicamente, es decir, económicamente claro que eso ayuda a los misioneros, sino también con nuestra oración, con nuestra presencia y con nuestra manera de vivir nuestra fe aquí en nuestra iglesia diocesana. Con lo cual, compartimos la misión en la medida en que nos sentimos implicados, comprometidos e implicados en la misión que el misionero está llevando a cabo en sus territorios de misión.
Uh-huh. Danos un poco las cifras de los misioneros diocesanos. ¿Cuántos tenemos y dónde están?
Bueno, pues la verdad es que la Iglesia de Zaragoza se puede sentir orgullosa con los misioneros que ha enviado a los distintos territorios de misión. En este momento tenemos 161 misioneros en activo, 94 mujeres, 67 hombres de distintas vocaciones, es decir, hay religiosos, hay religiosas, hay laicos, hay familias, hay sacerdotes, también incluso tenemos algún obispo. Y están distribuidos, pues, como ya lo decía, en distintos lugares del mundo, excepto Oceanía. Tenemos en este momento 14 en Asia, 17 misioneros en Europa, 27 en África y América tenemos 103 misioneros. Es así más o menos como los tenemos distribuidos en este momento. Como ya lo decíamos, pues, de una otra manera, son como pequeñas semillas de la Iglesia Diocesana de Zaragoza en todo el mundo.
¿Y qué testimonio de entrega nos dejan estos misioneros? ¿Alguna historia que tengas ahora en la cabeza y que quieras compartir con nosotros?
Bueno, pues la verdad es que es algo que impresiona. Es decir, yo cuando entré a la delegación de misiones no era consciente de ello, pero a medida que uno va conociendo, lo que más me impresiona de los misioneros es su apuesta decidida por dejar un mundo mejor, por dejar como su huella donde quiera que ellos van, desde la pequeñez, desde la sencillez, porque es decir, cada vez que viene algún misionero a nuestra delegación, a nuestra diócesis, se da cuenta uno de ello, ¿no? Son personas muy humildes, muy sencillas, muy aterrizadas en lo que están haciendo, con ganas de trabajar, con ganas de seguir adelante. Y algo que me ha marcado en una historia que podemos decir que se pueda compartir, no vamos a decir nombres ni nada, pero se trata de una misionera bastante mayor que ya ha sido llamada pues a estar en Zaragoza, a estar más tranquila, a un poco a descansar, ¿no? Estamos hablando de casi ya 100 años y decir no, o sea, que se quiere quedar, que se quiere permanecer allí, que su lugar es allí. O sea, puede estar enferma, puede estar con situaciones de salud, de quebrantos de salud y lo que sea, pero ella quiere seguir estando allí, o sea, quiere hasta el último momento seguir compartiendo la alegría de Jesús. Y lo que más me impresiona es la alegría, o sea, esta mujer es una mujer alegre, es una mujer que cuando habla de la misión se ve precisamente una sonrisa profunda que sale de su corazón y que se deja ver en sus ojos. Entonces, claro, no todos podemos decir lo mismo, ¿no? Es decir, cuántas situaciones vivimos aquí y todo lo demás, pero igual no hablamos con tanto entusiasmo o no lo dejamos ver en el rostro como lo hacen los misioneros cuando vienen, cuando cuentan y cuando están allí en situaciones incluso a veces tan difíciles de pobreza, de exclusión, de violencia y todo lo demás y están ahí dándolo absolutamente todo. O sea que es algo que impresiona, decía, ¿no? Pues su entrega, su decisión, sus ganas de cambiar el mundo, de dejar un pedacito de Jesús donde quiera que va y de vivirlo con alegría. Es algo que impresiona.
Qué bonito, Federico. ¿De qué manera podemos colaborar con los misioneros de nuestra diócesis?
Claro que sí podemos colaborar con ellos. Yo agruparía la ayuda a los misioneros como en dos grandes grupos. El primer gran grupo, la oración. Una oración que lleve a que los misioneros sigan teniendo pues la fuerza, la vitalidad, la audacia evangelizadora para que en las realidades difíciles que están viviendo puedan seguir siendo presencia de Cristo, de un Cristo que anima, que levanta, que fortalece y que apuesta por esas personas por las que ellos también están apostando. Y una oración que de una u otra manera también lleve a sentirnos comprometidos con ellos y con la misión. Es decir, tenemos 161 misioneros en la diócesis, pero la media de edad es preocupante. Por eso yo creo que vale la pena el que si alguna persona ha sentido este llamado a la misión o ha tenido pues algo, o tiene algún interés, pues que se ponga en contacto con nosotros. La labor que los misioneros realizan es una labor que estremece, que rompe nuestros esquemas, que nos hace descubrir el sentido, el verdadero sentido de nuestra vida, descubrir lo que verdaderamente es importante y esencial en nuestra vida. Y por eso yo creo que eso que esas personas están realizando es algo que no debemos dejar acabar, sino algo que se tiene que mantener en el tiempo. Y para eso necesitamos, pues, vocaciones misioneras en nuestra diócesis. Y la oración nos debe llevar a ello. Y el segundo grupo de colaboración o manera de colaborar a los clubes misioneros, pues es el factor económico. Claro, es decir, los misioneros envían proyectos que ellos quieren, pues, desarrollar en esos lugares en los que están, y la delegación intenta colaborar en la medida de sus posibilidades, pero para ello necesitamos que también se nos colabore. Se puede hacer, pues, con los donativos a las cuentas que están habilitadas en la delegación, ya sea en las cuentas bancarias, por Bizum, o si no, directamente en la delegación. También, pues, con los legados, con las herencias, que de una u otra manera, pues esto es lo que nos ayuda a sostenernos, y luego con el rastrillo, que prontamente abrirá sus puertas y que es una buena fuente de ingreso para que los misioneros puedan llevar a cabo, pues, la labor que ellos quieren realizar en sus lugares.
¿Algún mensaje final que quieras dejarnos, Federico?
Bueno, pues me gustaría dejar como dos mensajes. El primer mensaje es: acompañemos a nuestros misioneros, acompañémoslos, pues, en la celebración del próximo 12 de julio en la Basílica del Pilar, en el altar mayor de la Basílica del Pilar. La Eucaristía será a las 12 del día, presidida por don Carlos, el arzobispo de Zaragoza, y también por los sacerdotes que deseen acompañarnos, y también con la presencia de algunos misioneros que están en nuestra diócesis durante este tiempo. Y en segundo lugar, pues, compartamos su misión, como bien dice el lema de esta jornada. Compartamos la misión y hagámosles sentir que no están solos, que detrás de ellos está toda una iglesia diocesana que les apoya, una iglesia diocesana que comparte con ellos las alegrías, sus tristezas, pero también sus esperanzas y sus proyectos, todas aquellas cosas que ellos quieren realizar y que a veces, pues no pueden llevarlo a cabo, quizás porque no se sienten apoyados. Entonces, cuando decimos compartimos la misión, como ya lo decía antes, pues es también involucrarnos, sentir que son parte nuestra, es decir, a ver, son paisanos, son hermanos nuestros, son aragoneses, aragonesas, aragozanos, aragozanas, que están dando testimonio de lo que para ellos es Jesucristo y de lo que para ellos significa, pues, la presencia de la Virgen del Pilar en medio de nosotros. Por lo tanto, yo creo que es algo que nos debe mover, que nos debe impulsar, y que de una otra manera nos debe, pues, a darlo todo y apostar por ellos también. Así que serían esas dos cosas: acompañémoslos, involucrémonos, no los dejemos solos y estemos ahí siempre detrás de ellos, al pie del cañón.
Pues muchísimas gracias, Federico, por habernos acercado a esta hermosa realidad de los misioneros diocesanos de Zaragoza. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Rocío, como siempre, por hacer eco, pues, de nuestras celebraciones. Un abrazo y saludos para todos.
Después de la publicidad hablaremos con Marta Latorre, delegada de comunicación de la diócesis de Tarazona, para abordar diferentes tradiciones populares de su diócesis. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Saludos, queridos oyentes. Hoy traemos el título El cielo no puede esperar, último documental del periodista, escritor y director de cine José María Zavala, que desde hace unos años está escribiendo guiones y dirigiendo documentales de corte espiritual.
Él me dijo que había tenido una visión de su abuelo que le suplicaba: reza por mí, que estoy en el purgatorio.
Llegó a mi vida de una manera muy inesperada y me dijo: ¿quieres ser mi amiga?
A mis 9 años empecé a vivir escenas de abuso sexual. Yo en ese momento no comprendía qué estaba pasando. Siento que haberme encontrado con él fue como encontrar un intercesor y un acompañante en mi vida espiritual.
Se confesaba habitualmente. A mí me gustaría pensar
¿De qué?
También tuvo que escuchar esas palabras de Jesús: soy yo el que te ama, soy yo el que te perdona, yo te absuelvo de tus pecados.
Es un auténtico máster de cristiandad.
El 12 de octubre de 2006 falleció el joven británico-italiano Carlo Acutis como consecuencia de una leucemia fulminante. Tenía solo 15 años. Desde entonces, la vida ejemplarizante de este adolescente de andar por casa, entusiasta del saxofón, los videojuegos y la informática, se ha difundido con una fuerza imparable entre los jóvenes, hasta el punto de que su nombre sigue siendo hoy trending topic en Google y en las redes sociales. Sabiendo que iba a morir, Carlo Acutis ofreció todos sus sufrimientos por la salvación de muchos. Su intercesión resultó decisiva para curar al niño brasileño Mateus de una mortal malformación congénita en el páncreas, milagro que sirvió para que el Papa Francisco lo beatificase el 10 de octubre de 2020. Pero es que su poder intercesor sigue siendo hoy más activo que nunca. No en vano se cuentan ya por centenares las gracias y favores obtenidos por su mediación. El Cielo No Puede Esperar ofrece una decena de testimonios de enorme impacto de jóvenes y no tan jóvenes que han dado un vuelco a sus vidas por la intercesión de Carlo Acutis. La película recorre también los hitos biográficos del propio Acutis, en parte recreados mediante escenas de ficción en las que interviene un actor que guarda un asombroso parecido físico con Carlo. Si os ha gustado la película de hoy, ya sabéis, solo os queda haceros con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Marta Latorre, delegada de comunicación de la diócesis de Tarazona. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, tienes la enorme suerte de estar rodeada de un rico patrimonio, no solo artístico, sino también de tradiciones. Por ejemplo, la salida en procesión del Santo Cristo de la Agonía, que salió el pasado 6 de mayo. Cuéntanos cómo se vivió este día.
Pues fue una jornada realmente emocionante para todos los pueblos que conforman el antiguo señorío de los marqueses de Ariza, y que son, os leo para que no se me olviden, Alconchel de Ariza, Envid, Torrehermosa, Monreal, Cabo La Fuente, Bordalba, Pozuel y Ariza. Los participantes de la romería, este año se calcula que fueron unas 1.000 personas, se reúnen en Ariza para sacar en procesión al Santo Cristo. Esta ocasión fue después de 13 años, porque tenían que hacerlo en el 2020 y debido a la pandemia pues no se pudo hacer. Los fieles van llegando desde los cuatro puntos cardinales y se juntan en la plaza de la iglesia, que aquí es donde tiene lugar la Eucaristía, que está presidida por el obispo. Este año también don Vicente fue allí y la celebró. El Cristo de la Agonía es una imagen que se utiliza para realizar rogativas para pedir la lluvia. Antes se sacaba cuando el año era muy seco, pero a partir del 2000, cuando se celebró el jubileo, sale cada 10 años. Esta vez, como decimos, tardó más, pues debido a la pandemia. Después de la misa, en la que participan varios sacerdotes de la diócesis, pues son varios pueblos los implicados, tiene lugar la procesión, que en esta ocasión fue realmente muy emotiva y multitudinaria, porque allí existe una gran devoción al Cristo, y como decimos, pues se vivió con muchísima intensidad.
Y de esta tradición pasamos a la saca de la Virgen del Castillo en Vijuesca. ¿De dónde surge esta tradición?
Pues no está muy claro, pero parece que se remonta al siglo XIX, cuando la zona de la Concordia, que está formada por pueblos de la provincia de Zaragoza, que pertenecen a la diócesis de Tarazona y también de Soria, sufrió una grave catástrofe natural y se juntaron en Vijuesca para ayudarse entre todos. Es una costumbre que se realiza cada 25 años, aunque esta vez de nuevo han sido a los 27, pues porque también coincidió con la pandemia en el 2020, era cuando se tenía que celebrar. Es un acto también muy emotivo que ha reunido este año a cerca de 4.000 personas. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pueblos de esta zona, de la diócesis de Tarazona, son muy pequeños. Por eso estas cantidades son muy destacables y creo que son una demostración de la importancia que tiene la religiosidad popular y la devoción que despierta.
¿Cómo se desarrolló esta jornada?
Pues la saca de la Virgen del Castillo se celebra, como os digo, en la localidad de Vijuesca, en el arciprestazgo del Alto Jalón. Es la misma zona que donde tiene lugar la romería del Santo Cristo de la Agonía. Aquí toman parte, como os he dicho, pueblos de la diócesis de Tarazona, que son Torre la Paja, Verdejo, Torrijo de la Cañada, Malanquilla y Clares de Ribota, y también de Soria, Reznos, Caravantes, La Alameda y Deza. Todos ellos forman parte de la zona conocida como La Concordia. En esta romería, en la saca de la Virgen del Castillo, hay una serie de rituales muy curiosos, ¿vale? Los pueblos van llegando también por turnos a Vijuesca. Reznos, el de Soria, es el primero en llegar, porque parece ser que fue el que más ayudó, y se produce en ese momento el intercambio de poderes entre las dos localidades. Los sacerdotes intercambian las capas pluviales, los alcaldes los bastones de mando, y se van saludando los pueblos con los estandartes, los pendones, y las autoridades de Reznos, a partir de ese momento, asumen el mando. Entonces son las que van recibiendo al resto de localidades, siendo la última la de Torrijo, que entra cantando una jota, una ronda, y realiza también luego un baile de cintas en la plaza. Una vez que están todos los pueblos, se dirigen hacia la ermita de la Virgen del Castillo y sacan en procesión a la Virgen, que portan a hombros. Se reúnen todos en la plaza y allí es donde tiene lugar la misa, de nuevo presidida por el obispo de Tarazona, que es el que, digamos, da el permiso para que todo esto se lleve a cabo. Este año también don Vicente estuvo allí presidiéndola, y una vez después de la misa, al finalizar la misa, se bendicen unos ramos de roscones que son muy curiosos, también se hacen en Arista, y finalmente pues se lleva de nuevo la Virgen a hombros, de nuevo a su camarín, y ya allí se guarda, hasta allí permanece hasta 25 años. Después que la vuelven a sacar.
Qué bonito y qué colorida tradición. Y este domingo 2 de julio se va a celebrar la romería del Quililay. ¿Cómo lo va a festejar la diócesis de Tarazona?
Pues esta tradición es todavía más antigua. Esta se remonta a 1515 y tiene como protagonista a la Virgen del Moncayo. Se empezó a realizar para pedir por la mejora de las cosechas, y es una romería que tiene lugar el primer domingo de julio. Parte desde Tarazona hasta el santuario de la Virgen del Moncayo, que se encuentra en el Parque Natural, justamente debajo de un paraje que se conoce como el Cucharón. Aquí, al santuario de la Virgen del Moncayo, peregrinan más localidades de la zona del Moncayo, no solo Tarazona. Lo hacen San Martín de la Virgen del Moncayo, que es donde la Virgen está todo el año. La Virgen solo se traslada al santuario los meses de verano. También van Litago y Lituénigo. En Tarazona, como digo, es el primer domingo de julio. Ese día habrá una misa a las 9 de la mañana, que es la Catedral de Tarazona, que estará presidida por el obispo. De ahí habrá romeros que habrán ya salido a pie. Esto es una tradición que se ha recuperado hace poco, pero la mayoría de los romeros van en vehículo particular o en un autobús que se pone desde el ayuntamiento. Después la gente sube hasta Gramonte, que es uno de los parajes que hay en el Parque Natural en el Moncayo. Allí se comen migas, y la siguiente parada ya es el Santuario de la Virgen del Moncayo, donde se celebra una Eucaristía a las 12 del mediodía, que estará presidida por el Cabildo de la Catedral. El santuario, hay que decir, que pertenece a la Catedral de Tarazona. Y ya después de la misa, el último acto pues es comer judías, que también se ofrecen allí en esa zona, en ese paraje. La misa está cantada por la Coral Turia Sonense y la Rondalla de los Amigos, que interpretan al final de la misa Los Gozos, que es un canto dedicado a la Virgen del Moncayo. Uh-huh. Y eso es lo que os podemos contar.
Uh-huh. ¿Y ese nombre del Quililay? No sé si se sabe de dónde viene.
A ver, el Quililay parece ser que es como el sonido, ¿vale?, que realizan los instrumentos que acompañan a los romeros, que es un tambor. Uh-huh. y una flauta, una especie de flauta. Entonces parece ser, no se conoce muy bien la tradición de dónde surge, pero parece ser que es eso, que es como la imitación del sonido que producen los instrumentos. Uh-huh.
Uh-huh. Qué interesante. Pues muchísimas gracias, Marta, que disfrutéis mucho de esa romería y feliz verano. Un abrazo.
Un abrazo, feliz verano también para todos.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, esta vez de la mano de David López, por supuesto, si Dios quiere.